noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos a la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy martes 23 de septiembre. Información en desarrollo, fueron atacados con arma de fuego elementos de la Dirección de Servicios de Protección de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, asignados a la seguridad de familiares del gobernador Rocha Moya. ¡Ojo! Que no caiga usted en el chat de las tías. Con ellos no iba ninguna hija del gobernador Rocha Moya. En la parte posterior del vehículo viajaba una menor, resultó ilesa. Los agentes resultaron lesionados, reciben atención médica. Además, un autobús recibió impactos de bala. Todos los tripulantes se encuentran a salvo. ¿Qué sucedió? El incidente se debe a un intento de despojo del vehículo. Se lo querían. Un juez de Tabasco vinculó a proceso a Hernán Bermúdez Requena, líder del grupo criminal de La Barredora, por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro expreso. Trazando las rutas de la salud, la presidenta Sheinbaum informó que esta semana se lleva a cabo la segunda entrega de 147 tipos de medicamentos e insumos para los 8,342 centros de salud de 23 estados pertenecientes al IMSS-Bienestar.
Ahora inicia la segunda entrega. Recuerden que mes con mes se va a hacer la entrega de las claves de medicamentos que se definieron como las necesarias para el nivel primario de atención a la salud y el secundario y el terciario, es decir, centros de salud, hospitales y hospitales de especialidad.
Ahora, en las condiciones de seguridad en la UNAM, es la exigencia de alumnos del CCH Sur que hoy marcharon hacia la torre de rectoría tras el asesinato de su compañero Jesús ayer en las instalaciones del colegio. Posteriormente, el rector de la máxima casa de estudios, Leonardo Lomení, condenó el homicidio del joven, se comprometió a redoblar esfuerzos para prevenir y erradicar la violencia.
Con toda la comunidad del CCH Sur y la universitaria en su conjunto, porque esto nos duele a todos y hago votos por el restablecimiento del trabajador agredido. Desde la Administración Central de la Universidad estaremos atentos al avance de las investigaciones que realizan las autoridades competentes y coadyuvaremos en todo momento con ellas para que se haga justicia.
Por la mañana, la presidenta Sheinbaum dio la instrucción de que la Secretaría de Gobernación se acerque a la familia del estudiante asesinado. Lamentó este cobarde atentado.
Estamos esperando las investigaciones, pedí que a la Secretaría de Gobernación que se acercara a la familia y pues cooperar con la Universidad Nacional Autónoma de México en lo que determine que podamos ayudar. Hay que ver en particular el caso, más allá de colocarlo en una situación de violencia generalizada.
No habrá conversatorios para analizar la ley de amparo. Esto lo dijo el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López. Esto sobre la iniciativa de reforma que envió la presidenta Sheinbaum. El legislador adelantó que se va a discutir ¿cuándo? La próxima semana.
¿Y entonces ya no va a haber conversatorios?
No va a haber ni conversatorios, pues, ni parlamento de
reforma. Que primero...
Como chivo en cristalería de las Naciones Unidas ante los asistentes de la Asamblea General de la ONU, Donald Trump les dijo que sus naciones están yendo al infierno a causa de la inmigración no controlada. Criticó las medidas contra el cambio climático a lo que llamó, escuche, una estafa de energía verde.
Todas estas predicciones, hechas por Naciones Unidas y por muchos otros, fueron hechas por gente estúpida, pero, por supuesto, afectaron la fortuna de sus países y no dieron a esos mismos países ninguna oportunidad de éxito. Si no te alejas de esta estafa verde, tu país va a fracasar.
Your country is going to fail.
Horas antes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, protagonizó una curiosa escena en las calles de Nueva York. No pudo cruzar una calle, quedó sin paso por la realización de la Asamblea General de la ONU. Fue captado en video intentando convencer a los policías de que lo dejaran pasar.
¿Cómo estás? Adivina qué pasó. Te estoy esperando en la calle porque todo está cerrado para ti. Me encantaría que pudiéramos hablar. Sí, lo sé, lo sé. Te seguiré, pero ya sabes, me encantaría que pudiéramos tener una breve conversación.
Esto y más regresando de una pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino, oficial Fernando García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Becerra, y a tu apreciable auditorio. Así es como se encuentra en algunas partes de la ciudad. Hay que considerar que en estos momentos encontrarán presencia de manifestantes en la lateral de anillo periférico con dirección hacia el norte, a la altura de Molinos. Usted como alternativa puede utilizar los carriles centrales. Por otra parte, incrementa notablemente el aforo vehicular en la calzada de Ignacio Zaragoza para quien deja atrás Canal de Río Churubusco y se dirige hacia el metro Peñón Viejo. Hay que recordar también que bajando el puente de la Concordia continúa la reducción de carriles por obras, superando el punto se restablece la circulación. También a las 21 horas se llevará a cabo un evento en el estadio GNP Seguros, Alcalde Ixtacalco. Hay que considerar la afectación vehicular, alternativas viales, la calzada de Ignacio Zaragoza, Avenida C, Plutarco Elías Calles y Eje 3 Oriente, le será de gran utilidad. Pero más adelante seguimos con más información, Juan.
Muchas gracias, oficial García. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Bueno, se registró un ataque el día de hoy en contra de dos elementos de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa. Esto sucedió en Culiacán, un ataque con arma de fuego. Mucho se ha dicho al respecto. Le puedo adelantar que los agentes resultaron lesionados y están recibiendo atención médica, que un autobús recibió impactos de bala. Todos los tripulantes se encuentran a salvo. Autoridades ya confirmaron lo que le mencionaba hace unos minutos. Este ataque se debió a un intento de despojo del vehículo, a un intento de robo de esta camioneta. En su interior viajaban los agentes y una menor de edad que resultó ilesa. No iba a bordo ninguna hija del gobernador Rocha Moya. Felicitos Trujillo, me enlazo a Sinaloa. Tú nos tienes más información y más actualizada, compañero.
Con el gusto de saludarte, Juan. Así como lo señalas, fue 5 minutos antes de las 2 de la tarde cuando se recibió este reporte de un ataque a balazos en contra de agentes de la Dirección de Servicios de Protección adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Y esta situación ocurre por la salida norte, salida sur de Culiacán, en donde, a decir de las autoridades, ya en un último comunicado, se trató de un intento de robo de vehículo, una camioneta Jeep Grand Cherokee en la que viajaban estos agentes de seguridad pública, escoltas, pues también están, se ha comentado, las autoridades no lo han referido así, están adscritos a la seguridad del gobernador Rubén Rocha Moya. No iba ningún familiar, no iba tampoco la nieta del gobernador Rubén Rocha Moya, como muchos grupos de WhatsApp pues que han estado dando esa difusión. Desafortunadamente, dos agentes resultaron heridos, uno de nombre José, quien recibió un impacto de bala, fue trasladado de inmediato a recibir atención médica a un hospital privado, que era el más cercano a la zona donde se registraron los hechos. Otra agente que también resultó herida con esquirlas de bala, de inmediato se les brindó apoyo, atención para controlar la situación. Juan, ¿qué ocurrió? Pues 5 minutos antes de las 2 de la tarde. Un autobús de pasajeros de la línea Unidos de México recibió los impactos de bala en el cristal. No se reportaron personas heridas. Esto fue informado ya por las autoridades de seguridad de aquí en Sinaloa.
Ahí está. Bueno, felicitos Trujillo. Entonces, y lo acaban de confirmar las autoridades del estado de Sinaloa, se trató de un intento de despojo del vehículo, utilizan este término para referirse a que quisieron asaltarlos para robarse la camioneta, ¿no? Que quede muy claro.
Bueno, oye, Juan, te indico, iba la nieta del gobernador Rubén Rocha Moya, nos acaban de confirmar, una menor, iba precisamente en este vehículo, resultó ilesa. Esta menor nos han informado, es precisamente nieta del gobernador Rubén Rocha Moya, se encuentra bien, y la información precisamente de lo que más ocurre ahorita pues va a ser dada, sí, a conocer. Así es que se confirma, nada más, está ilesa. Los agentes son los que resultaron heridos.
Ahí está, sí, lo mencionaba yo desde hace unos minutitos. Una menor iba en la parte posterior de la camioneta durante este intento de despojo del vehículo y está ilesa, al igual que los tripulantes del autobús de pasajeros que estaba también por esta zona, que recibió, me parece, al menos un impacto de bala. Están todos ilesos los pasajeros y los agentes están siendo atendidos. Pues felicitos pendientes, muchísimas gracias. días. Ojalá y den con los sujetos que se quisieron robar la camioneta. Y no me despido, me enlazo contigo más adelante con otra información.
Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Quedamos pendientes. Muy buena tarde.
Muy buena tarde. Y bueno, con esto regresamos a la Ciudad de México. Alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, del CCH Sur, pero no exclusivamente de esta institución, llevaron a cabo una asamblea y posteriormente una marcha ruidosa. Señalaron que era en dirección a la rectoría de la UNAM tras el asesinato de Jesús, se lo reporté ayer, alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, del CCH Sur. Y bueno, Lisbeth nos está reportando que acaban de bloquear una vez más insurgentes, ¿verdad? Lisbeth Hernández.
Así es, Juan. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. Reportamos en vivo desde inmediaciones de Ciudad Universitaria. Como puedes observar, a mis espaldas, los estudiantes que desde las 3 de la tarde mantienen bloqueada la avenida Insurgentes Sur en ambos sentidos. Dieron espacio de más o menos 40 minutos y retiraron este bloqueo. Y en estos momentos, como puedes observar en las imágenes en vivo, nuevamente vuelven a bloquear completamente la circulación de Avenida Insurgente Sur a la altura exactamente de la Torre de Rectoría. En ambos sentidos está cerrada la circulación. En este aspecto, las alternativas viales son Paseo del Pedregal y Anillo Periférico, porque evidentemente a esta hora pues hay un gran caos vial producto de pues la hora pico. ¿Pero por qué están bloqueando estos estudiantes, Juan? Es una manera de manifestarse después de realizar una asamblea esta tarde justamente en mediaciones de rectoría en Ciudad Universitaria para expresar su preocupación, su indignación, su molestia ante la situación que están viviendo en las condiciones de inseguridad en los planteles de la UNAM. Ellos denuncian que no tienen las garantías para estudiar seguros. También han argumentado que justamente la Universidad Nacional Autónoma de México no ha implementado las medidas necesarias para garantizar su seguridad dentro de los planteles. Justamente la finalidad de esta asamblea fue exigirles a las autoridades universitarias que no nada más se revisen los protocolos, como incluso ellos mencionaron que lo dicen en el discurso, sino que ya lo hagan pues de manera en los hechos. ¿Por qué? Porque el asesinato, lamentablemente, de este joven el día de ayer en CCH Sur ha sido el de las consecuencias más fatales. Pero hay denuncias desde hace años en los planteles de abuso sexual, de asaltos, de inseguridad en los planteles, no nada más en el CCH Sur, en Vallejo, en Azcapotzalco, en Oriente, y pues los estudiantes argumentan que justamente no se han puesto en marcha estos protocolos que sí están supuestamente en papel, y justo por eso están manifestándose esta tarde. Muy complicada la circulación, ya les dimos las alternativas, y puede evitar la zona, Juan.
Ahí está. Bueno, pues es una demanda, me parece que tiene que ser atendida, es válida e incluso legítima, necesaria, que se incremente la seguridad y el protocolo en los planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, esta manifestación se detona tras el asesinato de este joven Jesús a manos de un compañero, además, que lamentable. Información, Lisbeth Hernández, pendientes. Por lo pronto, Insurgentes, bloqueada Avenida Insurgentes en sus dos sentidos a la altura de Rectoría de la UNAM. Lisbeth, gracias.
Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Lisbeth. La presidenta Sheinbaum lamentó estos hechos, el asesinato de Jesús ayer por parte de un compañero, quien lo apuñaló en el CCH Sur. Después quiso huir, brincó de un edificio, se rompió unos huesos, fue detenido, agredió a un trabajador de la institución académica. Y la presidenta Sheinbaum pues recordó que ella es egresada de la institución del CCH Sur y que dio la instrucción de que la Secretaría de Gobernación se acerque a la familia del estudiante asesinado. Muy doloroso, señaló la presidenta.
Muy doloroso, la verdad. Soy egresada además del CCH Sur.
CCH Sur.
Es un estudiante que daña a otro estudiante y después a un trabajador. Obviamente estamos pendientes de pues, la investigación posterior. No parece que haya habido una riña, sino más bien fue un ataque directo del otro estudiante. Estamos esperando las investigaciones. Pedí que a la Secretaría de Gobernación que se acercara a la familia y pues cooperar con la Universidad Nacional Autónoma de México en lo que determine que podamos ayudar.
Esto dijo la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy con respecto a este lamentabilísimo hecho ocurrido en el CCH Sur. ¿Qué dice Leonardo Lomení Vanegas, el rector de la UNAM? David Galván, voy contigo y el reporte. Me parece que el rector dijo que va a incrementar la seguridad, pero ¿dijo cómo?
Así es, Juan, buenas tardes. Pues él precisamente dijo que va a hacer un planteamiento a la secretaria general para convocar a una subcomisión que vigile precisamente los protocolos que se van a hacer establecer respecto a la seguridad en estas instituciones de bachillerato pertenecientes a la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero vamos a escuchar lo que dijo en esta segunda declaración el rector Leonardo Lomelí, que dio este mensaje en video.
Como rector, condeno la violencia, pero también me hago cargo de la necesidad de redoblar los esfuerzos para prevenirla y erradicarla. Hay que analizar lo ocurrido para establecer las condiciones de prevención adecuadas. Estoy convencido de que estas actitudes se pueden evitar si detectamos a tiempo los problemas y actuamos en consecuencia. Por eso, pido la colaboración de todas y todos quienes integramos la comunidad universitaria para que juntos construyamos los espacios seguros a los que tiene derecho nuestra juventud, el personal académico y administrativo.
Y bueno, Juan, ya que este tipo de hechos, dijo, no tienen precedentes, bueno, pues está llamando a que el Consejo Universitario de la UNAM se reúna para tomar también las medidas pertinentes. Escuchemos.
He instruido a la Secretaría General para convocar a la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario a fin de que sesione de inmediato y se proceda a revisar los protocolos de seguridad del plantel. Estoy convencido de que es necesario redoblar esfuerzos para hacer de nuestros planteles educativos y de todas nuestras instalaciones espacios seguros y libres de violencia.
Así es, Juan, pues cuidando la autonomía y precisamente colaborando con las autoridades, esos nuevos protocolos.
Gracias, David. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Esta mañana la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, informó que a partir del día de ayer y hasta el próximo viernes se lleva a cabo la segunda entrega de 147 tipos de medicamentos e insumos para 8,342 centros de salud de 23 estados que se han suscrito al IMSS Bienestar. Esto dijo.
Ahora inicia la segunda entrega. Recuerden que mes con mes se va a hacer la entrega de las claves de medicamentos que se definieron como las necesarias para el nivel primario de atención a la salud y el secundario y el terciario, es decir, centros de salud, hospitales y hospitales de especialidad.
Por su parte, Alejandro Schwartz, director general de IMSS Bienestar, informó que desde que se inició este programa Rutas de la Salud, en agosto pasado se han distribuido más de 28 millones de medicamentos.
A partir del banderazo del 19 de agosto, en este mismo espacio de diálogo circular, distribuimos más de 28 millones de medicamentos en todo el país. Eso quiere decir que se abastecieron 8,061 centros de salud y 578 hospitales, y para ello entregamos 11,364 paquetes de medicamentos e insumos para la salud. En lugar de miles de medicamentos o de claves dispersas, estos paquetes garantizan que lo necesario nunca falte.
Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, dio a conocer que gracias a la estrategia de reparto de medicinas, de insumos médicos, como justo es las Rutas de la Salud, se ha permitido incrementar mensualmente el suministro de piezas médicas. Se estima que en septiembre se supere la cifra de ¿cuántas millones de unidades? Escuche.
Mes con mes se ha venido incrementando el número de medicamentos que llegan al sector. En mayo llegaron 78 millones, en junio 150 millones, en julio 159 millones, en agosto estos 186 millones que les menciono, y para el 18 de septiembre, que es el corte que tenemos, que es el jueves pasado, habían llegado ya prácticamente 100 millones, 97 para ser exacto, al sector, y 107 que estaban en proceso de entrega para este mes de septiembre terminar aún más arriba que el mes pasado.
Otro punto que destacó el subsecretario Eduardo Clark es, y muy importante y grave, el incumplimiento de varios laboratorios en la entrega de medicamentos, en especial oncológicos, cuyo retraso en su entrega pone en problemas a todos los pacientes de nuestro país. Escuche.
Si ustedes ven los números importantes de que el sector requiere 180 millones de medicamentos al mes, pues que alguien no entregue 2.5 millones, sí te hace la diferencia entre que haya abasto en ciertos lugares y otros no. En la mayor parte de los casos de oncológicos hemos visto una respuesta importante de la industria en las últimas semanas para incumplirnos, pero estas compañías siguen siendo pues uno de nuestros problemas recurrentes. Y cuando hablo de, por ejemplo, Zurich Pharma, que ha incumplido 56 mil piezas, el sector salud, el IMSS Bienestar, por ejemplo, requiere 150 mil piezas de oncológicos cada mes. Si una empresa de oncológicos te incumple 56 mil piezas, mete en problema a todos los pacientes mexicanos.
Y sobre este punto muy importante, la presidenta Sheinbaum adelantó que por contrato los laboratorios tienen hasta un mes para cumplir. De lo contrario, vendrán sanciones.
Tienen hasta este mes para cumplir. Eso es lo que dice el contrato. Se dan plazos. Si no cumplen, se inhabilita las empresas. Ya no van a poder venderle al gobierno y las sanciones correspondientes que lleve el contrato.
Y de manera adicional, la presidenta Sheinbaum informó que la Secretaría de Transparencia y Buen Gobierno investiga toda la compra de medicamentos. Si existen empresas malintencionadas, bueno, no solo se les va a dejar de comprar, también habrá denuncia penal.
Raquel también está haciendo la investigación, ha estado muy dándole seguimiento a toda la compra de medicamentos y ahí donde se encuentre que es malintencionado, digamos, tiene que haber denuncia penal. No solamente que no se vuelva a comprar a estas empresas, sino denuncia penal.
Sobre la explosión de la pipa de gas en el puente de la Concordia en Iztapalapa, Alejandro Esbarch, el director general del IMSS Bienestar, informó que se atendieron a 47 pacientes y los de gravedad fueron trasladados a la unidad especializada en atención a pacientes quemados del Hospital Rubén Leñero.
Hemos atendido a 47 pacientes en distintas unidades de salud. Asimismo, hemos concentrado a quienes presentan mayor gravedad en nuestra unidad especializada en atención a pacientes quemados en el Hospital Rubén Leñero. 3 personas continúan recibiendo atención en dicha unidad, lo cual cuentan con todos los insumos necesarios y la más alta calidad para atender a nuestros queridos pacientes.
El director del IMSS, Robledo, informó que son 15.375 personas mexicanas trabajadoras ya aseguradas en los Estados Unidos. De ellas, más de 13.000 contaban con un historial de cotización en el instituto, lo que les permite recuperar sus semanas de cotización.
Y algo muy interesante, 13.921 de nuestros paisanos que se aseguraron al IMSS en Estados Unidos ya tenían un historial de cotización, es decir, en su historia laboral pues ya habían trabajado en algún lugar en México. ¿Por qué es esto importante? Porque en el momento de asegurarse como persona trabajadora independiente recuperan esas semanas que ya habían trabajado previamente. Por eso, al día de hoy ya hay 1.321 personas que ya se han logrado pensionar desde que iniciamos este programa en 2021.
Sobre el lamentable homicidio de los 2 músicos colombianos que ayer sus cuerpos sin vida fueron encontrados, Byron Sánchez, lo conocían como Viking, y Jorge Luis Herrera, lo conocían como DJ Regio Clown, la presidenta Sheinbaum lamentó lo sucedido, informó que la fiscalía ya abrió una carpeta de investigación. Será el Gabinete de Seguridad quien dé a conocer mayor información.
La carpeta de investigación por desaparición se abrió en la Ciudad de México. De inmediato la Fiscalía de la Ciudad de México inició la búsqueda, hizo todas las alertas y un tiempo después lamentablemente se encontraron los cuerpos. Y es la Fiscalía y el propio Gabinete de Seguridad quien puede dar más información. Y se está en contacto con el gobierno de Colombia a través de la Cancillería.
Ayer le informé que el órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral inició procedimiento contra 3 consejerías electorales y contra otros 3 exconsejeros por votar a favor de suspender temporalmente la revocación de mandato del expresidente López Obrador. Y la presidenta Sheinbaum señaló que no se trata de un asunto político y pidió que se dé toda la información al respecto.
No tiene nada que ver con un asunto político, sino son las sanciones que establece el INE. Pero para dar todo el hilo de cómo ocurrió, qué es lo que está pasando, pues que ya se dé toda la información.
Ayer le di a conocer que la refinería Olmeca obtuvo el tercer lugar en el Premio Internacional a la Excelencia en Proyectos del International Project Management Association 2025, esto en la categoría de megaproyectos. Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum, mire, escuche lo que dijo.
¿Cómo creen que estén los conservadores? Cuando le dieron el premio al AIFA, estaban enojadísimos. A ver, pon las fotos. ¿Por qué no pones el nombre completo del premio? Fue en tercer lugar como uno de los mejores proyectos de infraestructura del mundo mundial. La refinería Olmeca, Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, construida en el sexenio del presidente López Obrador.
Bueno, pues ahí está este reconocimiento internacional, este premio a la refinería Dos Bocas. Y bueno, la refinería Olmeca. Y sí, parece que le salió urticaria a más de uno. ¿Y cómo por qué, no? Pues es un premio que se le da a una refinería mexicana. Esto es bueno para el país. Yo no entiendo a quién le pueda molestar, a menos de que no quiera que le vaya bien al país porque considera que atenta contra lo que considera que son sus intereses. Pero de ser así, de ser cierto que esos son sus intereses, pues están muy alejados del sentido común, del patriotismo y de nuestra nación. Es algo que celebrar más allá de las posturas políticas, ¿no? Pues es un premio que se le da a México. En fin, ya ve luego. Le salió urticaria a más de un par. En otro tema, y también de urticaria para algunos, suben las reservas internacionales. El Banco de México informó que al viernes 19 de septiembre registraron un aumento. Jenny Valencia, voy contigo y el reporte de qué aumento estamos hablando.
El aumento, comentarte, Juan, muy buenas tardes, es por 262 millones de dólares, por lo que su saldo al cierre de la semana ascendió a 246 mil 528 millones de dólares, lo que representa un crecimiento acumulado respecto al cierre del año 2024 de 17 mil 539 millones de dólares. El Banco Central detalló que el incremento semanal en la Reserva Internacional fue resultado de la venta de dólares del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo al Banco de México por 132 millones de dólares, al igual que un incremento de 130 millones de dólares debido principalmente al cambio en la evaluación de los activos internacionales del Banco Central. Es el reporte, Juan.
Muchas gracias, Jenny Valencia. Pues son buenas noticias también para nuestro país. Ya veremos cómo reaccionan algunas personas, sobre todo en la República de antes, Twitter, hoy X, porque esto también es una buena noticia para México, pero ya ve que luego ninguna buena noticia les embona. Bueno, regresamos a Sinaloa, regresamos a Culiacán con esta agresión que sufrieron dos elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado. Les quisieron robar la camioneta, una pequeñita viajaba en la parte trasera de este vehículo, resultó ilesa. Los agentes están siendo atendidos en un hospital. El gobernador Rocha Moya acaba de publicar a través de su cuenta de X lo siguiente, lo leo. Respecto a la agresión sufrida elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa en Culiacán, derivada de un intento de despojo de camioneta, informo que los agentes lesionados ya reciben atención médica. En el vehículo confirma lo que yo le dije, antes que nadie, viajaba mi nieta, que resultó ilesa. Vamos a seguir trabajando con firmeza para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Y sobre esto hay datos sobre la seguridad en Sinaloa que acaba de dar a conocer el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, en donde se registra entre otras disminuciones, la del homicidio. Más adelante regreso a Sinaloa con la actualización de este ataque y también con las cifras ajustadas al día de hoy de los resultados de la estrategia de seguridad en este estado, donde, por cierto, también le adelanto y lo vamos a cubrir, hubo un festival de rap. Se llenó de jóvenes, ¿eh? ¿Quiénes participaron? Artistas nacionales e internacionales. Esto más adelante. Nos vamos a una pausa. No se vaya, al regresar, ¿cuánto será el presupuesto de cultura? Converso con la secretaria Claudia Curiel de Icaza sobre esto, sobre lo que se ha hecho en el primer año de la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de cultura en nuestro país, sobre el nuevo reglamento de esta dependencia. Así que no se vaya. Estamos en Fórmula Noticias, al volver mucho, pero muchísimo, que darle a conocer.
El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hernán Bermúdez Requena, vinculado a proceso. Juan Antonio Jiménez, información calientita. Voy contigo y el reporte.
Así es, Juan, gracias. Un juez de control de Tabasco vinculó a proceso al exsecretario de Seguridad de dicha entidad, Hernán Bermúdez Requena, por los delitos de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión, por lo que va a permanecer bajo la medida cautelar de prisión preventiva interno en el penal del Altiplano. La continuación de audiencia fue celebrada en el Distrito Judicial de Villahermosa, en donde un juez local determinó que sí habían los elementos suficientes para iniciarle proceso. La diligencia estaba programada a las 10, se retrasó una hora debido a algunas fallas en la conexión. La audiencia se realizó de manera privada, por lo que se desconocen mayores detalles y sobre todo las pruebas que presentaron ambas partes. También es importante destacar que se dio por parte del impartidor de justicia un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que va a estar este sujeto conocido como el comandante H, interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano. Por último, hay que recordar que la Fiscalía General de la República todavía tiene pendiente una orden de captura en contra del también conocido como el abuelo por el delito de delincuencia organizada, misma que será ya cumplimentada una vez de que ya se encuentre interno. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio Jiménez, y muy, muy pendientes a este proceso. Que tengas muy buena tarde, compañero.
Gracias, buenas tardes.
Y bueno, vamos con más información. Se lo adelantaba y nos da mucho gusto recibir en este espacio el día de hoy a la secretaria de Cultura de nuestro país, a Claudia Curiel de Icaza. Secretaria, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Muchísimas gracias nuevamente por acá. Hace mucho tiempo no venía, más de un año.
Pues es que andas trabaje y trabaje, secretaria. Exactamente. Pero sí te has mantenido en contacto con nosotros, claro. Cosa que te agradezco mucho, porque es bastante lo que está haciendo la Secretaría de Cultura. Justo este fin de semana reportamos un festival que se llevó en el Complejo Cultural de Los Pinos, que estuvo lleno de las riquezas de Yucatán, gastronómicas, pero no solo y exclusivamente gastronómicas. Lo que nos llamó la atención fue que había personas haciendo fila, secretaria.
Ah, sí, es que invitamos a un estado cada mes y se vuelve una maravilla, llegan 15,000, 20,000 visitantes.
No, bueno, y ganas, nosotros estamos trabajando, muchas ganas de poder decir, pero no es lo único. ¿Qué se ha hecho en cultura este año, secretaria, desde que asumiste el encargo, desde que la presidenta Claudia Sheinbaum rindió protesta? Pues una transformación que vive el país, la cuarta, no puede darse sin la cultura, que es la representación de significados.
Así es, estamos ya por cumplir un año el 1 de octubre, la presidenta ya dio un primer informe, y bueno, en cultura uno de los temas prioritarios, evidentemente escuchando a la comunidad, haciendo diagnóstico, revisando las posibilidades también y pidiendo, por supuesto, apoyo a la presidenta, fue el incremento en apoyos a la creación, producción, circulación. ¿Cuáles son los apoyos a la creación? No solo es el Exfonca, también está el IMCINE, también hay estímulos. Y este año tuvimos una apuesta importante de incrementar alrededor del 20%, lo cual son como 350 millones de pesos directo para compañías independientes, y priorizamos disciplinas que no tienen tanta atención, por ejemplo, teatro, danza, el tema también de culturas vivas.
El teatro, la danza, porque además México es referente en el mundo al teatro, a la danza, a las artes escénicas. La danza, a mi gusto, la más completa, pero el teatro maravilloso. Y México es el país que más obras de teatro representa al día. Puede haber otras naciones como Argentina que tienen más teatro, que es el inmueble, pero tienen una obra al día. En México los teatros tienen 3, 4
obras. Bueno, Argentina es impresionante todo el teatro independiente que tiene, sí. Y estamos apoyando muchísimo, apoyamos teatro, danza, creció 350 millones entre, evidentemente, el presupuesto que tenemos, que pasó, no sé, de 900, casi de 1,000 millones a 1,200. Apostamos por la convocatoria de teatro y danza escolar, que era un proyecto muy bonito, que va a las escuelas, pero no tenía danza.
De Rodolfo Usigli es ese proyecto y luego se detuvo por alguna razón, lo inauguró Usigli.
Sí, y ahora integramos danza, hicimos un circuito maravilloso con Zoé en el IMSS, los teatros del IMSS, que son emblemáticos. Ellos apoyaron con 30 millones de pesos para una convocatoria. Y entonces, entre todo eso, pues estamos teniendo alcance nacional en las 30 entidades, entre circuitos, más apoyos a IEC, PAICE y todas las convocatorias estatales. Entonces, también algo importante, estímulos a la creación.
Ajá.
Que son, o sea, los famosos EFIs y EFI Artes.
Antes había una beca para jóvenes creadores y tengo un amigo que no voy a decir su nombre porque lo voy a balconear.
¿Ya no es tan joven?
Pues tenía como 45 años y era beneficiario.
Yo, pues, hay que... para todos, hay de larga trayectoria, mediana trayectoria. De hecho, tenemos un
y
sistema.
Y se dan bien, secretario, porque los dan a los cuates. Y te consta porque has estado en la cultura toda la vida, sí. Y eso me consta a mí. ¿Te acuerdas que se les daba a los cuates? Las becas del Fonca ya sabías que ibas a presentar tu carpeta.
Pues lo que se
si
ha
no
hecho
cuate,
de manera
no
importante es redistribuir también. Ajá. En los estados de una manera muy importante. Y los estímulos fiscales hace más de 10 años no se actualizaban. La presidenta nos aprobó 165 millones también más. Uh-huh. EFI Artes, EFI Cine. Entonces es una bolsa alrededor de 2.250 millones de apoyo a las artes, porque luego dicen es que no se apoyan las artes. Bueno, esa es la bolsa entre fiscal y estímulos. Y este año crecimos un 20%, que son 350 millones, pensando en esas disciplinas que no habían tenido tanta potencia.
A ver, secretaria, hay un nuevo reglamento de cultura en la Secretaría de Cultura, sí. Pero ya que estás hablando de dineros,
sí.
Antes de entrar al reglamento, en el chat de las tías y de los tíos andan diciendo que ya le quitaron el dinero a la cultura en nuestro país, que en el paquete económico 2026 la cultura fue castigadísima. A ver, secretaria, ¿es cierto esto? ¿Cómo
está
el dinero
salimos
para la
cultura? Un piso como de 13.500 millones de pesos. Pero ya lo dijo la presidenta varias veces, que es algo que no retoman, uh-huh. Que por supuesto que va a fortalecer, ampliar educación, cultura, y nos va a fortalecer como lo hizo el año pasado, que nos dio 3.000 millones de pesos más, con lo cual trabajamos en las escuelas del IMBAL y del INAH. De hecho, este año hubo una inversión de 1.500 millones de pesos en 38 escuelas del IMBAL, uh-huh. Conservatorio Superior, dos estados, los CEDARTS, Iniciación Artística, la ENA, todas estas escuelas que tenemos de profesionalización tienen intervenciones de mantenimiento, equipamiento, actualización de programas, y el próximo año vamos a tener otro apoyo para concluir con un proyecto sin precedentes, uh-huh. En las escuelas de educación artística, que hace mucho que no tomaban atención. Entonces, es la educación y la cultura son fundamentales en la administración.
Okay.
Y vamos muy contentos con los jóvenes, con los estudiantes, con los maestros. Hicimos equipos de trabajo y yo creo que a final de año ya tenemos la primer mitad.
¿Cómo está la colaboración con otras dependencias? Secretaria, a nivel federal, con la Secretaría de Educación Pública o con otras, porque yo he visto que colaboran muchísimo. Y luego con los institutos o secretarías de cultura de los estados, porque también hubo una época que parece que cada quien jalaba para su propio camino y no era necesariamente el de la cultura.
Yo creo que tenemos una muy buena relación con los estados y titulares de cultura. Tuvimos muy buenas reuniones nacionales, tenemos reuniones virtuales. De hecho, ahora que nos vamos a la reunión de ministros de cultura a Barcelona, invitamos a dos estados para representar a México de manera más amplia. Viene Yucatán.
¿En el Mondiacult 25?
Los invitamos como parte de nuestra delegación, uh-huh. Pues como un trabajo más horizontal, colectivo, para hablar de prácticas en territorio y de lo que se hace en el país. Entonces,
oye, este Mondiacult es importante en Barcelona porque pues fuimos sede de dos encuentros de ministros de cultura en el mundo hace muchísimo tiempo. Me
82 y en el 22.
Ajá.
Y bueno, ahora vamos invitados a Barcelona, pero evidentemente la agenda es relevante, también México la impulsa y hemos abonado mucho en el tema de educación con toda esta inversión. Todo lo que tiene que ver con patrimonio vivo, de hecho se creó la nueva unidad de culturas vivas, uh-huh. Que es parte del nuevo reglamento. Que si quieres te cuento de ese
reglamento. A ver, el reglamento. ¿Hay un nuevo reglamento? ¿Teníamos uno?
Había uno en el 2016, ajá. Cuando surgió como secretaría. Y lo que se hizo ahora es...
Porque hay que recordar, perdón, que antes era el Consejo Nacional
el Conaculta,
para la Cultura y las Artes. El
y se quedó prácticamente igual.
Sí.
No cambió mucho.
Ok. Entonces, crean un reglamento.
Bueno, uno, rediseñar cómo está la estructura en función de uh-huh. Que sea funcional, evidentemente. Uno... El sistema de apoyos a la creación, lo que era el Fonca, no existía en estructura. Estaba como por ahí satelital.
Okay.
Así, es un programa muy importante de más de 500 millones y no existía en reglamento.
A Chihuahua.
Así. Entonces, bueno, toma un lugar prioritario, un programa presupuestal.
Que es el fondo.
Que es el fondo. Uh-huh. Y ya está en reglamento porque es una parte central de la política cultural. Bibliotecas y acervos. Fonoteca y Centro de la Imagen van a trabajar juntos. Uh-huh. No desaparece Fonoteca, no desaparece el Centro de la Imagen, porque ya me escribieron que estamos desapareciendo a la Fonoteca y al Centro de la Imagen.
Sí, eso también decían las tías del chat.
¿Es decían cierto? Las tías del chat. No, para nada, tienen su independencia, su presupuesto, pero tenemos que trabajar en una política de archivo y memoria, porque son acervos, porque hay que digitalizar, hay que mejorar el almacenaje y hay que tener una política muy clara en función de eso, no uh-huh. nada más desarticulado y viendo qué hacen, y que tenga una vocación nacional mucho más fuerte, porque es como puedes democratizar todos esos contenidos de patrimonio.
Que además nos pertenecen a los mexicanos y es el resguardo de nuestra
es
historia.
Es el resguardo, secretario. Simplemente es que se organicen y hagan una política de archivo.
Pues ahí está
pero
el
no
reglamento.
Pasó nada.
Oye, por ahí me dijeron que recursos del extinto Poder Judicial o del presupuesto ajá. del Poder Judicial se iban a destinar a cultura. ¿Es cierto esto?
Eso lo comentó la presidenta ya varias veces, uh-huh. que habían pedido un presupuesto de 15 mil millones los ministros anteriores, que evidentemente es algo que no estaban a pedir los de ahora, y que lo va a redirigir, por supuesto, a cultura y educación y a temas prioritarios de la agenda del Gobierno de México. Por eso el presupuesto 2026 me parece que va a funcionar muy bien y vamos a seguir con las escuelas, los apoyos a la creación uh-huh. y con toda la agenda que tenemos.
Oye, secretaria Claudia Curiel de Icaza, pues llegar a la Secretaría de Cultura es un compromiso gigantesco. Yo sí quiero preguntarte, que has estado inmersa en este mundo que es de todos colores y de todos sabores, hay de todo en el mundo de la cultura en nuestro país. ¿Cómo te sientes? ¿Hay resistencias a la difusión de la cultura por parte de algunos sectores y hay mucho prejuicio con respecto a la representación de significados? Y hemos visto políticas que enaltecen a las bellas artes y olvidan las expresiones populares. Luego vimos con la transformación, el inicio de la transformación, de la cuarta transformación del país, que se centró muchísimo en las expresiones populares, pero que aquellos que se han dedicado a las bellas artes se sintieron desplazados. ¿Cómo estar en el justo equilibrio entre tanto que nos representa y tanto que expresa el sentir y el pensar de todos los días y de todas las personas?
Claro, bueno, evidentemente hay que darle visibilidad a todas esas expresiones que han estado marginadas, esos territorios que no han tenido acceso, a distribuir lo que era para la ciudad y los mismos creadores a nivel nacional. Uh-huh. Evidentemente eso es fundamental, pero hemos atendido a todas y a este apoyo a la creación ha repartido parejo para todos lados. Teatro y danza era una preocupación de todo el gremio y se está atendiendo, pero también se está atendiendo a las culturas y comunidades indígenas y afromexicanas, y en lugares simbólicos como Bellas Artes hemos hecho por primera vez, por ejemplo, encuentro de poetas de distintos estados, de mujeres indígenas. Lecturas de poetas afromexicanas, música, danzas afromexicanas. Muchos encuentros en lugares también simbólicos, no solo en los territorios, que han sido un éxito y que balancea, puedes tener Macbeth, la ópera, uh-huh. pero también tienes a las mujeres indígenas. Hay que diversificar tan diverso como es el país. Entonces, pues hacemos un trabajo de diálogo y de balancear en la medida de lo que los recursos y todo lo que podemos hacer en función de derechos culturales y participación.
¿Hay
yo
algo?
Creo que sí está balanceado, por supuesto.
Qué bueno, secretaria. ¿Hay algo que tú pudieras decir, sin importar cuánto cueste, que saldría caro para la cultura? Esto está muy caro. Alguna vez un político, hace muchísimos años, estaba yo en una reunión y se acercó, en una entrevista, y se acercó un colaborador y le dijo, oiga, ¿cuánto nos podemos gastar? Y le dijo el político, que no me acuerdo cómo se llama, le dijo, no importa, pero que se vea barato.
¿Que se vea barato?
Que se vea barato.
¿Cómo?
Así es, pues no le importaba cuánto costara, pero que se viera barato. Así
bueno,
decía,
evidentemente
que no se vea
que
caro.
Ser eficiente en el uso de recursos. Uh-huh. Pero yo creo que es una inversión, evidentemente, en la cultura, no es un gasto.
Exactamente. Y así lo vemos los mexicanos, como una inversión y no como un gasto, ¿consideras?
Así lo tenemos que ver. Y yo creo que sí, la comunidad artística, por supuesto que así lo entiende.
No, pues son los más dedicados, además.
A ver, ¿qué hicieron en la pandemia todas y todos? Uh-huh. Pues se metieron a ver películas, a leer libros, a escuchar música. ¿Sirve
ahí
o no?
No, pues
la
totalmente.
Cultura.
Y nos
ahí
cambió.
Sí, se hizo relevante.
Nos cambió la vida. ¿Cuándo vamos a volver a tener a los sonideros que cuando fuiste secretaria de Cultura de la capital
pues por ahí
nos
andan.
Trajiste estos micrófonos a la cigarrita?
Pues eso fue maravilloso cuando me tocaba el Zócalo, uh-huh. pero ahora hay expresiones culturales en todo el país y en territorios que también son maravillosas y que son las que estamos dándole lugar a través de las convocatorias y de los espacios de circulación y exhibición.
Secretaria, con respecto a nuestro patrimonio arqueológico, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿qué se está haciendo para resguardar, para poder intervenir aquellas zonas arqueológicas que por una razón u otra tuvieron que ser resguardadas, no había los recursos suficientes para poder intervenirlas, y la restauración de nuestros sitios arqueológicos, más allá de los históricos, que ese es otro tema que corresponde al INVAL?
Bueno, sabemos que hay más de 36,000 descubrimientos y espacios, ¿no?, en México, y pues es un plan de trabajo que vamos priorizando. Viene el Mundial. Estamos trabajando justamente en los espacios y en todo el contexto de lo que va a recibir al turismo, pero con una perspectiva más de sostenibilidad, de turismo social y de muchísimo cuidado, pero por supuesto que siempre está la preocupación y el apoyo, por supuesto, de la presidenta de fortalecer al INAH y fortalecer al INVAL, que son las dos instituciones que formaron a la Secretaría de Cultura, que son las que cuidan nuestro patrimonio y lo que nos da identidad como mexicanos. Es interminable lo que hacen esas dos maravillosas instituciones, pero creo que empezando por la educación cultural y artística, por ejemplo, la ENA, vamos a hacer un laboratorio de primera, ya están construyendo un edificio, el siguiente año se equipa. Entonces, todos esos espacios donde se investiga y se procura, que es el punto principal desde donde parte el cuidado y el resguardo, pues va a tener una inversión histórica. Entonces, desde la educación hasta la integración, son distintas cadenas, ¿no?
Qué bueno que se invierte en eso.
Restauración.
En la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que además es una institución maravillosa. Y ahora, del chat de mis tías, siempre terminamos remitiendo.
¿Qué dicen?
Están muy preocupadas por las zonas arqueológicas y los monumentos históricos que estén aledaños a las obras estratégicas de movilidad del Gobierno de México, como puede ser la red ferroviaria que nos va a conectar. ¿Cómo se garantiza?
Bueno, siempre estamos de cerca con Andrés Layuz, que fue también mi compañero en la ciudad, y evidentemente hay un cuidado y un protocolo con el INAH de las zonas de preservación y de cuidado del patrimonio.
Eso
es un trabajo integral en el que estamos todo el tiempo.
Ahora invítanos, secretaria Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, a las distintas actividades que tenemos.
Bueno, viene el Cervantino, que además este año se fortaleció de manera importantísima. Viene la edición número 53 en Guanajuato, pero hay un circuito a nivel nacional y vienen artistas del mundo, pero le dimos foco a América Latina, foco a México y Estado.
¿Ya se puede
invitado,
saber
Veracruz.
Qué país invitado?
El de este año es Reino Unido y Veracruz. Y Veracruz se lució con una programación de primera, desde lo tradicional, contemporáneo, qué jazz.
Maravilla. Jazz, hard, pero también jaranas.
Todo. Hay jaranas, pero también tocan con... hay ensambles entre distintos países. Y vamos a cerrar, bueno, uno regresa a la Ópera de Bellas Artes con Electra al Cervantino después de 15 años que no iba a la ópera. Se fortalecen los cuerpos artísticos del INVAL, va a ir danza, va a ir teatro, va a ir la ópera. Y tenemos el cierre con el representante de Gorillaz, tú sabes cuál
no
es,
puede ser, sí.
Y 60 músicos de cuatro continentes en una colaboración del cierre que se llama Africa Express. Ajá. Y que habla un poco del espíritu del festival, de colaboración y de paz en el mundo.
Ahí está, pues, Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura de nuestro país. Qué gusto poder conversar contigo. Espero
Muchas
que
gracias.
Lo sigamos haciendo pronto.
Muchas gracias.
Y ya escuchó usted, Electra, la ópera regresa.
Sí.
Y, bueno, pues es un asunto en que si usted tiene algún problema de huella anémica con su papá y es mujer, pues qué mejor que ver esta obra, que es la versión femenina de Edipo. Nos damos una pausa, volvemos.
No quieres...
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Martes, ¿cómo avanza el tráfico en la capital del país? Oficial Fernando García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Te saludo nuevamente, Juan, y te informo, se restablece la circulación en los carriles laterales de Anillo Periférico a la altura de Fernando Girardot. Ya no es necesario tomar ninguna alternativa. También se restablece la circulación en ambos sentidos de la avenida Insurgentes a la altura de CU. pero aún continúa la presencia de inconformes únicamente en los carriles laterales con dirección hacia el norte, a la altura de la dirección general de CCH, así es que no hay que distraernos al volante. Para quien se dirige en la calzada de Ignacio Zaragoza, incrementa notablemente el aforo vehicular entre el canal de Río Churubusco y el metro Peñón Viejo, así es que hay que anticipar nuestra salida. Toda la reforma mantiene buen desplazamiento vehicular de la avenida Insurgentes hacia el circuito interior. Si necesitan conocer más información acerca de estas noticias y otras recomendaciones, consulten nuestras redes sociales. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial. Secretaría de Seguridad Ciudadana, te mando un fuerte abrazo, Juan.
Muchas gracias, oficial. Pendientes del tráfico. Usted que está conduciendo en la Ciudad de México y se encuentra con una complicación vial, pues paciencia, pero sobre todo prudencia. Juan Antonio Jiménez, voy contigo.
Muy buenas noches, Juan. Y bueno, pues te comento que la muerte de los músicos colombianos Byron Sánchez Salazar, mejor conocido como B. King, y Jorge Luis Herrera Lemos, el Regio Clown, cuyos cuerpos sin vida aparecieron en el Estado de México un día después de su desaparición, será motivo de una investigación conjunta entre las fiscalías capitalina mexiquense y las autoridades federales. Y la principal línea de investigación hasta estos momentos es la posible participación del crimen organizado. La Policía de Investigación analiza un amplio cúmulo de información derivado de los análisis de las cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, entrevistas en la zona donde fueron vistos por última vez, registros de llamadas de sus números telefónicos y los datos compartidos por familiares de ambas víctimas. A pesar de contar con las imágenes de cámaras cercanas a la zona de Mazarik, donde aparentemente desaparecieron, la investigación se amplió en un perímetro de mayor cobertura para detectar si estaban solos o si acaso eran seguidos por terceras personas. Por otra parte, la posible injerencia de algún grupo criminal con orígenes de Michoacán es otra línea de investigación importante que siguen las autoridades ministeriales, ya que en el lugar se localizó un conocido como narcomensaje. También en ese sentido, las investigaciones apuntan a que al salir de un gimnasio en Polanco, los sudamericanos acudirían a una reunión con dos personas presuntamente en un restaurante. Tras un seguimiento de telefonía realizado por los agentes investigadores, se supo que Regio Clown, antes de dicha reunión, envió una serie de mensajes a su manager en los que refería que acudiría a hacer un negocio con una persona identificada como el comandante. Los cuerpos de Jorge Luis y de Byron fueron localizados en la carretera federal México-Cuautla, en el municipio de Cocotitlán, sitio en donde un policía recibió un mensaje vía WhatsApp que refería a la presencia de dos cuerpos desmembrados a la altura del poblado de San Andrés Metla. Tras el hallazgo, los cuerpos fueron retirados y tras la verificación de su identidad, se notificó a la Fiscalía Capitalina en respuesta a la ficha de búsqueda que se había emitido. Dentro de sus respectivas jurisdicciones, las dos fiscalías llevan a cabo las pesquisas por lo que hace a la desaparición y el posterior homicidio de B. King y de Regio Clown. La indagatoria principal la lleva la Fiscalía Capitalina en coordinación con las autoridades federales. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Juan Antonio Jiménez. Por supuesto que nosotros pendientes.
Buenas tardes.
Y bueno, una muy mala noticia. No habían pasado ni 8 días de que solicitó licencia a su cargo como alcalde de San Pedro Garza García. Ayer por la noche, lamento informarle que falleció Mauricio Fernández Garza, el alcalde, tenía 75 años de edad y padecía cáncer desde hace 5 años. El pasado día, 15 de septiembre, aquí se lo informé, Mauricio Fernández Garza solicitó licencia para separarse de su cargo durante 13 días por cuestiones de salud vinculadas a su tratamiento de esta enfermedad que lo aquejaba. Descanse en paz. Fue un hombre muy generoso y muy valiente. Yo no había escuchado jamás a un político hacer un anuncio como el que él hizo el pasado 15 de septiembre. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, mucho que darle a conocer al volver aquí en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7:08 p.m. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y gracias, como cada semana, a Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, por acompañarnos, colaborador de este espacio. ¿Cómo estás, Aurelio?
Muy bien, Juan. Encantado de estar aquí contigo y tu auditorio.
Oye, yo ya sé que pasó una semana y un día, pero estamos conversando de esto en la pausa. Y sí, me gustaría que compartieras también con quienes nos escuchan tu punto de vista del grito de independencia, el primero dado desde el Balcón Central de Palacio Nacional por una mujer, por la presidenta Claudia Sheinbaum, a través, además, de una serie de gestos que van más allá de lo protocolario y que son gestos muy simbólicos, y los símbolos también escriben la historia, me parece, Aurelio. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste?
Bueno, los símbolos son importantísimos. Claro. muchas veces son más importantes que otras cosas. Como la famosa frase de don Jesús Reyes Heroles, la forma es fondo. ¿No? Y a mí me parece que en ese aspecto, la fuerza del grito es algo muy profundo en México, que nos ha permitido o ha sido uno de los elementos que ha permitido que en México tengamos unidad nacional. Y eso no es menor cosa. Piensa, por ejemplo, en España. Estamos festejando la independencia de España. Pues España es un país que a la fecha sigue sin poder tener unidad nacional plena. México, con todos sus problemas, con todas sus desigualdades, con la enorme pluralidad y riqueza y diferencias culturales, México ha logrado esa unidad. En México nadie se quiere separar, al contrario, los problemas de desigualdad son por falta de inclusión de muchas de nuestras poblaciones en la nación a la cual quieren ser plenamente incorporados. Todo el mundo reconocemos en la bandera nacional, en el himno nacional, símbolos nacionales. Y esa fiesta del grito es muy importante por ello. La da el presidente, en esta ocasión la presidenta de la República, los gobernadores, los presidentes municipales, y es una fiesta que se va desparramando por todo el país y que a todos nos hace vibrar, y que es muy importante y que es un símbolo fundamental. Y en ese aspecto, como cada año los jefes del Ejecutivo en turno dan el grito, es muy importante, porque es parte de esos símbolos y además reflejan su época y su momento.
Y liderazgo, ¿no?
Sin duda. Y a mí el grito de la presidenta me gustó. Me gustó, primero, porque hay un hecho histórico notable y que desde donde se ve es positivo para México, y es que es la primera vez que hay una presidenta que da el grito por ser la primera mujer, y eso no es menor. Y creo que además simbólicamente ella lo hizo muy bien. Creo que la incorporación de heroínas en el grito fue muy importante, era algo que ella debía de hacer, y creo que además lo hizo muy bien, y lo hizo además con los simbolismos adecuados de esta época, por ejemplo, usando los apellidos de la corregidora y no los de su esposo. Creo que todo eso fue muy correcto. También algo que me gustó y que contrasta con los gritos del expresidente López Obrador, que en eso no me gustaron, los del presidente López Obrador, pues no buscaban esa unidad nacional, o varios de ellos no lo buscaron. Al ser un evento eminentemente de unidad nacional, él siempre buscó partidizarlos y gritó "Viva la Cuarta Transformación", actos de plena unidad que buscaban seguir polarizando, que incluso llamaron a muertes, en lugar de decir "viva, muera la corrupción", que bueno, en términos de que son cosas malas, pero leí a alguien y creo que con toda razón, escuchar a un zócalo en una fiesta nacional gritar "muera" no es necesariamente lo mejor. Creo que en ese aspecto los simbolismos que utilizó el expresidente López Obrador a mí no me gustaron, no iban con esta fiesta de unidad nacional, y ese es un gran contraste con la presidenta, que retoma su liderazgo feminista, que está muy bien, pero retoma también la unidad nacional. No partidizó, no buscó hablar de su movimiento político, no buscó polarizar o antagonizar, sino entendió que esta es una fiesta de unidad nacional y que siempre lo ha sido. Entonces, me parece que en todos esos aspectos creo que estuvo muy bien, y además creo que a todos, particularmente a quienes no coincidimos con Morena y con sus gobiernos, haber pasado de un presidente que usaba una fiesta nacional para polarizar, para dividir y para partidizar, que alguien de su propio movimiento, la presidenta actual, ya no lo haga, lo festejamos doble, porque en México cabemos todos, quienes están con el gobierno y quienes somos oposición, y el grito es una fiesta de todos, no de quienes están en ese momento en el gobierno.
Y es un grito que cada año damos, gritándole al mundo qué tan mexicanas y mexicanos somos, y así fue. Este año lleno el Zócalo, Aurelio, no cabía un alfiler. Yo estuve por ahí cerquita y nadie se podía incluso...
Lleno como siempre está. Es un acto de unidad nacional, no importa quién esté gobernando. No, es un acto, ¿no?, del pueblo de México.
Es del pueblo.
Que llena el Zócalo y llena todas las plazas públicas del país. Y por cierto, felicidades, muy buena transmisión. Y te felicito, gracias, en tu estreno en Los Gritos, mi querido Juan.
Gracias, muchas gracias, Aurelio. Nos quedan un par de minutitos, sí. Aurelio, pero... lo dijo la presidenta, se los dije, el Fondo Monetario Internacional corrigió la expectativa de crecimiento de nuestro país. Todos quisiéramos que fuera muchísimo más, pero también las condiciones internacionales pues están complicadas con las políticas arancelarias de Donald Trump. ¿Tú cómo ves este asunto desde tu muy particular punto de vista?
Pues mira, que la verdad, aquí sí me parece lamentable que se festeje que el pronóstico se movió de 0.2 o no sé qué a cercano a 1%. Es el crecimiento más raquítico que ha tenido el país en las últimas décadas.
Pero decían, aunque sea 0.8%, está menos peor que 0.2%, y la situación con las políticas de la economía más grande del mundo me parece que también influye.
Sí, sí, no, pero eso no se puede festejar. A ver, no se puede festejar. Un crecimiento tan raquítico como del 1% sería algo que, en lugar de estarlo festejando, habría que trabajar, porque...
¿Y ves que están trabajando?
Mira, pues yo creo que de manera errónea. O sea, en los temas de crecimiento económico, brutal.
La disminución de la pobreza, todos estos datos.
Espérame, la caída que hemos tenido en crecimiento económico es una caída sistemática desde que gobierna Morena, que tanto decían que el crecimiento en los gobiernos anteriores había sido insuficiente, y efectivamente lo era, pero el crecimiento en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, por ejemplo, promedio fue de 2.5%, o sea, más del doble de lo que han crecido los gobiernos de Morena, y no es un año, ya vamos para 7 años con un crecimiento por debajo del 1%, y esto se debe a medidas como haber tumbado el aeropuerto y haber dejado endeble los elementos para la inversión, haber quitado la reforma energética que ha llevado prácticamente una quiebra a Pemex y una falta de inversión en un sector fundamental.
Oye, pero no haber deshecho la reforma anteriores a Pemex y están pagando esa deuda que les dejaron con intereses, Aurelio.
Cuando más se ha incrementado la deuda es en este momento, pero además es cuando más ha bajado la producción, porque Pemex no tiene capacidad de producción y cerraron la posibilidad de que los privados pudieran invertir y extraer petróleo, gas, cobrando muchísimos impuestos, como era la reforma. Destruyeron un sector productivo de una manera increíble. Entonces, estamos viendo ese problema. Y el problema de no tener...
¿Y la disminución de la pobreza se relaciona con este tema de tener políticas económicas distintas que prioricen programas que lleven a cabo que las personas puedan tener mayor acceso a...
Pero te voy a decir algo. El problema de esto es que no son contradictorias. Tú puedes tener políticas redistributivas, que aquí lo he dicho, y estuve de acuerdo y he reconocido que ha sido una política exitosa de redistribución del ingreso la que ha tenido el gobierno, que ya se agotó.
Mínimo.
Sí, por eso. Es que básicamente es eso. Es un incremento del salario mínimo que creo que fue correcto. Uh-huh. Ahora, eso no está peleado con crecer económicamente. O sea, la economía no dejó de crecer porque aumentaste...
Igual no creció como esperábamos, pero
Juan, pero es que son cosas distintas.
0.8% más de lo que estaba proyectando el Fondo Monetario Internacional. No te estoy diciendo que vamos a hacer una fiesta ahorita, pero...
Pero que hay que festejar, que estamos teniendo...
No, hay que seguir trabajando.
Que estamos teniendo el crecimiento más bajo desde la crisis de los años 80. ¿Eso es lo que estamos festejando? O sea... Están teniendo un crecimiento...
¿Es exclusivo de México o de la región?
Es exclusivo de México. México tiene un crecimiento menor al de Brasil, por ejemplo, al de Argentina, al de Chile. No. A ver, México está teniendo un problema increíblemente serio de crecimiento económico y no tiene nada que ver. Si tú me dijeras, bueno, es que no crecemos porque aumentó el salario, podrías medir la balanza. No. Pero es que para nada. Es decir, por un lado creció el salario. Es más, el salario podría haber crecido todavía más si hubieras tenido las medidas adecuadas para que siguiera creciendo la economía. Y el problema es que los gobiernos de Morena destruyeron los cimientos que daban crecimiento a la economía, como lo decía, al haber tirado el aeropuerto, la reforma energética, reforma educativa.
Pero ese aeropuerto
lo están pagando.
Ese aeropuerto
No, ¿cuál inundado?
Sí.
No, se les inundó ahorita que lo quitaron, por Dios. No,
mejor lugar para
poner
un
aeropuerto. Pero por supuesto, y era uno de los proyectos de infraestructura que mejor se han hecho en este país. Ese fue el capricho. Ahí es donde ves el problema de un gobierno totalmente arbitrario. Fue el capricho de una persona, de un hombre, del mismo presidente del que hablábamos hace un momento, que partidizó el grito, desafortunadamente con esa misma mentalidad, de un plumazo borró una de las obras más importantes que tenía este país.
Hubo una consulta ciudadana, no por Dios.
Chafísima y que se ha demostrado lo chafa que fue esa consulta.
Pero es congruente con la votación que tuvo Andrés Manuel, porque no fue sorpresa. No. Él dijo en campaña... vamos a cerrar ese aeropuerto y vamos a hacer otro, y la gente votó por él. ¿No es mandato popular?
Si tú ves las encuestas...
No ¿Es,
si
es mandato ves, o no mandato
si tú,
popular?
Y eso no quiere... Mira, si tú ves las encuestas, la mayoría de la gente no estaba a favor de que echara abajo el aeropuerto, como tampoco no estaba a favor de que hubiera echado abajo la reforma educativa. No, tú votas por distintos motivos.
Lo avisó,
ahora,
¿eh?
Ahora, dicho esto, efectivamente ganó la elección democrática.
Y luego eso, la consulta.
Eso hace que sus decisiones sean correctas. Por supuesto que no, Juan, por Dios. O sea, si no, cualquier cosa que haga alguien de manera arbitraria, no, como lo hizo López Obrador, pues es un desastre. Simplemente porque votaron a favor tuyo, ya quiere decir que estuvo bien.
Pero
a ver, entonces bajo ese
mandato,
argumento, espérame, bajo ese
nos
argumento,
cayó la pausa, Aurelio.
Todo lo que hizo Fox también, no. Porque la gente votó por
¿qué
él.
¿Qué hizo
no,
Fox? ¿Qué hizo? No hizo nada.
Es un argumento
nos vamos
muy,
una pausa.
Muy
gracias, Aurelio. No hizo nada,
muy
Fox.
Muy malo tu argumento ahora sí.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Del epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Regreso a Sinaloa con mi compañero Felicitos Trujillo. Doctor, pues una vez más hay que hacer la aclaración e informar qué es lo que sucedió esta tarde alrededor de las 14 horas cuando fueron agredidos a balazos elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado. Quisieron robarles la camioneta en la que viajaba la nieta del gobernador Rocha Moya en la parte posterior, una pequeñita que resultó ilesa. Y bueno, está ya se aclaró completamente, fue un intento de robo de... Quisieron sustraer el vehículo y me parece muy importante que el gobernador salió a comunicarlo, ¿no? A decir las cosas, a no guardar secretos, a ser transparentes. ¿Cómo va la cosa allá en Culiacán?
Es correcto, Juan, así como lo señalas, en punto de las 5:26 a través de sus redes sociales, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó de esta agresión sufrida de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en Culiacán, derivada de un intento de robo de la camioneta, el despojo, le llaman acá. Informó que los agentes lesionados reciben atención médica. Fueron dos, José y una mujer, quienes están recibiendo atención médica en un hospital, el próximo, y en este vehículo viajaba su nieta, quien resultó ilesa. El gobernador asegura que van a estar trabajando con firmeza para garantizar la seguridad de la ciudadanía en este nuevo episodio, en el cual el propio gobernador Rubén Rocha Moya pues ha dejado claro qué fue lo que ocurrió, para que se eviten especulaciones, porque han estado circulando muchos audios, los chats de las tías, como les llamamos acá, diciendo que si estaba herida la niña, no, el mismo gobernador Rubén Rocha Moya dice, eso no es así, ella resultó ilesa.
Gracias, Felicitos Trujillo. Importante también que se da a conocer por parte del Gabinete de Seguridad encabezado por Omar García Harfuch, cifras de la Estrategia Nacional de Seguridad allá en Sinaloa. ¿Qué se dio a conocer, Felicitos?
Es correcto, una nueva reunión hoy de Omar García Harfuch con los titulares del Gabinete Nacional de Seguridad, reunidos con el gobernador Rubén Rocha Moya y representantes de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Ahí Omar García Harfuch informó que los homicidios han pasado de 182 casos en octubre de 2024, han bajado a 119 en agosto del año pasado, un número muy, muy bajo, dice, de la presente administración. En promedio bajaron del 5.9 precisamente del 2025 a 3.5 homicidios en este mes.
Sí.
También se informó de 1,752 detenidos, 3,658 armas de fuego aseguradas, 113 laboratorios clandestinos también destruidos, Juan.
Muchísimas gracias, Felicitos. Hoy en Culiacán se llevó a cabo el sexto aniversario de la Piedra Filosorrap, que es un encuentro de rap, ¿verdad? Así rápidamente, cuéntanos en qué consiste.
Así es, en marco del 494 aniversario de la Fundación de Culiacán, arrancaron precisamente con el sexto aniversario de la Piedra Filosorrap, un evento que reunió bastantes admiradores de este género y que se desarrolló en total tranquilidad aquí precisamente en Culiacán anoche.
¿Cómo se llevó a cabo este evento? Felicitos Trujillo, muchas gracias por el reporte y quédate a la escucha porque está con nosotros Cristian Hernández Valdés. El Chojillo es director de eventos juveniles de Culiacán. ¿Cómo estás, Chojillo? Qué gusto saludarte, Cristian. Parece que se perdió la comunicación.
Sí, dígame, ¿cómo andamos por ahí?
Ahí estás, Chojillo, qué gusto saludarte. Oye, ¿cómo se puso este sexto aniversario de la piedra filosorrap? Me dijeron que fueron exponentes de este género, pues de primerísimo nivel, y que todo tranquilo, que todo bien, ¿verdad? ¿Cómo se vivió?
Así es, pues tuvimos el sexto aniversario de la piedra filosorrap. Son unos eventos que hacemos de unas batallas de freestyle, pues tuvimos nuestro aniversario. Y no, sí, vinieron grandes exponentes de esta disciplina, pues más que nada, pues Mau, pues el asesino, así se hace llamar él, que es el número uno en freestyle. Vino Código, Argentina, Clan, de España trajimos Escone, trajimos a un talento joven que es mujer, que se llama Suki, que es de aquí de México, Johnny Beltrán, que es un showman. Quedó campeón un muchacho que es de la Ciudad de México, vino a competir por un cupo de plaza, o sea, la neta, vino mucha gente de fuera y mucha gente de aquí de la ciudad vino, más o menos, yo creo que unas 5,000, 6,000 gente juntamos.
¿Tantas?
Un evento. Sí, la neta, porque te den cuenta que teníamos mucho tiempo sin eventos y la verdad, pues este evento la gente pues salió y hubo respuesta, la verdad, una respuesta positiva y pues aquí salió todo bien.
Oye, y que había jóvenes emprendedores que estaban ofreciendo productos y servicios, sí, ahí, ¿qué había en la vendimia? ¿Qué andaban ofreciendo?
Creo que andaban vendiendo ahí la casa de las papas, andaban vendiendo churros, andaban vendiendo café raspado. Me tocó escuchar un video de un señor que estaba muy emocionado porque tenía más de un año. Dijo el señor que no se le había vendido tanto como este día. Y la verdad, pues a mí me puso bien contento porque también muchos emprendedores me mandaron mensajes diciéndome eso, pues que les sirvió mucho el evento pues para sacar sus cositas que tenían pendientes de vender.
Pues nada, como la cuestión juvenil y que a través de expresiones artísticas, que además nos representen, ¿no? Que nos gusten, que nos diviertan, como sucede con este Piedra Filosorrap. Tranquilo, Chojillo, no hubo ningún incidente, bailaron a gusto, los plebes así, sin broncas.
No, sí, no hubo nada, ni un incidente, la neta, fue algo increíble, toda la gente se portó bien, o sea, todo bien, o sea, mucho freestyle, luego mucho rap, mucho arte, mucha cultura, mucho todo, la verdad, fue algo que, un sueño para todos, la neta, mucha gente me decía que estaban viviendo como un sueño, porque pues son artistas que nomás muchas veces vemos por la tele y pues son ídolos, no, la neta, pues son ejemplos a seguir, y pues mucha gente me felicitó, mucha gente, no, la neta, ojalá vieran los mensajes que me recibí hoy.
Pues más de estos festivales y de eventos, Cristian Hernández Valdés, el Chojillo, director de eventos juveniles de Culiacán, te mando un abrazo hasta allá. Espero verte pronto por allá y aquí siempre, pues a la orden, Chojillo.
Muchas gracias y aquí lo esperamos porque se avienta una batallita también usted.
Ya estás, unos callitos de hacha como solo lo saben preparar en Culiacán, allá en el Callejón de Los Ángeles. En fin, ya me dieron ganas. Abrazo fuerte.
Sale, ahí estamos pendientes. Muchas gracias por el espacio y por apoyar la cultura y todo el movimiento.
No, pues con todo gusto, Chojillo. Muy buenas tardes. Abrazo a Culiacán y con esto regresamos a la Ciudad de México para hablar de temas de turismo. Eugenio Segura, senador de Quintana Roo por Morena, bienvenido, qué gusto, ¿cómo estás?
Gracias, estimado Juan, pues muy contento de estar aquí de regreso contigo, por supuesto con toda la audiencia aquí de Fórmula.
No, pues más contentos nosotros para que nos hables del Pacto Legislativo por el Turismo Nacional. ¿Qué es este pacto?
Claro que sí, Juan, déjame contarte a ti y a toda la audiencia que el día de hoy empezamos con este Pacto Legislativo por el Turismo Nacional de nuestro país, que consiste en 4 foros. Hoy fue el primero en el Senado de la República, donde hablamos de cómo fomentar el turismo nacional. Porque hemos comentado aquí, Juan, en esta audiencia y en este espacio, la importancia del turismo internacional y la importancia del turismo como tal en nuestro país. Hoy representa casi el 9% del Producto Interno Bruto, casi 5 millones de empleos formales y directos, el principal empleador de jóvenes en todo el país, el segundo empleador de mujeres y, por supuesto, con un constante crecimiento durante los últimos años. Pero es importante, Juan, que si bien hay que destacar las cifras oficiales internacionales, los 45 millones de turistas internacionales del año pasado y, por supuesto, la gran derrama económica internacional, también es importante que destaquemos la importancia y relevancia del turismo nacional. ¿A qué me refiero con esto? Y te doy 2 datos bien importantes y relevantes de este sector. 8 de cada 10 pesos que se gastan en turismo en nuestro país lo gastan mexicanas y mexicanos.
Mira qué buen dato.
Cuando gran parte de la población piensa que es al revés, ¿no? Uh-huh. Que lo gastan los americanos, los canadienses, los brasileños, los europeos. Realmente la gran mayoría de la inversión que se tiene en nuestro país por parte del turismo lo hacen las y los mexicanos. Y por cada turista internacional, que ya dijimos que tenemos 45 millones de turistas internacionales el año pasado y este año vamos por más, tenemos 6 turistas nacionales. Entonces, por eso creemos, Juan, que es bien importante que en estos foros podamos fomentar políticas públicas y legislaciones a favor del turismo nacional, que tienen que ver con varias vertientes. Hoy hablamos de promoción turística, hablamos de infraestructura, hablamos de las carreteras, uh-huh, hablamos de los trenes, hablamos de conectividad, hablamos de capacitación. Y yo quisiera decirte que si bien tocamos muchos temas y hoy no nos dará tiempo de tocar cada uno de ellos en este espacio, es importante destacar que para que podamos impulsar el turismo nacional requerimos dos vertientes. Por un lado, el dinero y por otro lado, el tiempo. ¿Por qué? Porque tú, Juan, si quieres viajar a Cancún, a Acapulco, a Cuernavaca, donde tú quieras, requieres pues del recurso, uh-huh, y requieres de tiempo para poder vacacionar. Estamos, uh-huh, de acuerdo, ¿no?
Totalmente.
Y por eso quiero decirte que es importante destacar que los gobiernos de la 4T han fomentado este crecimiento en el turismo nacional. ¿Por qué? Porque por un lado hemos tenido un incremento en los ingresos de las y los mexicanos a través del incremento significativo del 135% en términos reales de los salarios mínimos en nuestro país y por supuesto los programas sociales. Y por otro lado también hemos tenido la ampliación del periodo vacacional. Pero no queremos quedarnos ahí. Queremos seguir fomentando políticas públicas que nos permitan tener más turismo nacional. Por eso voy a poner en la mesa, Juan, en estos próximos foros, el tener, por ejemplo, un puente más al año, un fin de semana largo. Todos a favor, ¿no?
Uno al mes,
pero
¿no?
Más allá de que estemos a favor porque queremos tener el puente, tú sabes, Juan, que la gran mayoría de la gente que conocemos aprovecha los puentes para viajar y para viajar dentro del país. Y por eso es bien importante que tengamos foros informativos con especialistas, con expertos, con académicos, con empresarios y, por supuesto, con legisladores y legisladoras para poder impulsar esta agenda rumbo al turismo nacional que es tan importante para nuestro país.
Genera desarrollo económico en las zonas. Muy importante que se quede ahí. Eso debería también quedar en el pacto, que el recurso que se genera en un destino como está sucediendo en Quintana Roo sea de prosperidad compartida.
Claro.
Y otro. Otro que me parece también fundamental, que sea reconocido como un derecho. El turismo. Nos queda un minuto, Gino.
Totalmente de acuerdo. Y por eso quiero decirte, Juan, que en los próximos 3 foros vamos a enfocarnos en 3 vertientes. En el turismo comunitario, uh-huh, que de eso se trata, que tengamos prosperidad compartida, no solamente en las cabeceras municipales, sino también en las comunidades. También, por supuesto, el turismo social y el turismo carretero.
Ahí está, turismo carretero, que por cierto, hay que señalarlo, se está llevando a cabo a partir de la semana pasada. Tome nota, en carreteras federales de nuestro país, durante la noche, el bacheo, la atención al bacheo, el bachetón.
Por así
entonces, sí. Eso me parece también fundamental, importantísimo. Primera preocupación de muchos mexicanos, de acuerdo con el INEGI. Gino Segura, Eugenio Segura, senador de Morena por Quintana Roo. Nos escuchamos muy pronto, ¿no? Va a haber
claro
sorpresas en este espacio, ¿no?
La próxima semana, tengo entendido.
Sí, te vas a remangar las mangas
así
acá.
Es.
Pues ni modo que otra cosa, ¿va?
Un poquito más.
Y vamos a debatir, ¿no?
Claro que sí.
Gracias, senador. Gracias, Segura. Juan. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, regresamos con más. Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, regresamos con el tema lamentable del homicidio de un joven estudiante del CCH Sur el día de ayer, además por un compañero. Juan Antonio Jiménez, una vez que se encuentra en condiciones físicas, la Fiscalía Capitalina va a judicializar la carpeta de investigación que se integra en contra de este sujeto, al cual le dicen Lex Ashton, es los datos que tenemos de él, el joven que asesinó a Jesús Israel. Voy contigo y el reporte.
Gracias, Juan. Por los delitos de homicidio calificado y lesiones dolosas, la Fiscalía Capitalina ya inició una carpeta de investigación en contra de Lex Ashton, quien con un arma blanca privó de la vida a un estudiante e hirió a un trabajador al interior del Colegio de Ciencias y Humanidades del Plantel Sur. Ya lo que son los peritos de la institución han levantado indicios, mientras que la Policía de Investigación ha realizado algunas entrevistas en este caso que no requiere de tantas diligencias, ya que el implicado precisamente fue detenido de manera flagrante. Sin embargo, hay que destacar que este sujeto se lanzó de un edificio, lo que provocó fracturas en ambas piernas, por lo que permanece interno bajo custodia de al menos 3 policías. Una vez que esté en condiciones, la carpeta de investigación que hay en su contra será judicializada y él será presentado ante un juez de control. Por otra parte, el cuerpo de Jesús Israel, el estudiante de 16 años que fue asesinado, ya fue entregado a sus familiares luego de que se le practicara la necropsia de ley, la cual señala que perdió la vida por una herida ocasionada por instrumento punzocortante que lesionó estructuras anatómicas del cuello. Juan, el reporte.
Y nosotros pendientes, Juan Antonio Jiménez, muchas gracias. Con esto, Debate Chilango, muchas gracias. Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN en la capital. Bienvenida, como siempre, Luisa.
Muchas gracias, Juan. Pues primero, aprovechar para mandarle un saludo, un abrazo fuerte, por supuesto, a la familia de Jesús Israel, que hoy se enluta con la pérdida de este joven de 16 años. Y, por supuesto, pues empezar a hablar de este tema, empezar a hablar de salud mental, empezar a hablar de las condiciones de las y los jóvenes, pero supongo que primero nos vas a saludar a todas.
Sí, por favor.
Le vi la cara de...
Es que la de la voz, la de Marta González.
El micrófono, chula.
Por parte del Partido Revolucionario Institucional, claro, como quienes nos acompañan a través de la señal de redes sociales y YouTube, lo pueden notar en tu chamarra. Es como la que usaba Peña Nieto. ¿Te la regaló él?
Así es. No me la regaló él, pero viene del
que
PRI.
No, ¿te vio Aurelio Nuño ahorita que hace un
televisor?
Ah, no, porque
no
ya no, ya del PRI ya no.
No, ya no. No, mejor así, PRI, cada quien en ya, su cancha.
Ya
que
no
nos digas así, ¿qué piensa de eso? Pero bueno.
Cecilia Valdivia, ya la anunciabas, Maxta, diputada de Morena.
Buenas
en el Congreso
noches,
de la Ciudad de México.
Un saludo a toda tu
bienvenida.
Audiencia.
Y bueno, te quedan 30 segundos. No, no es cierto. Luisa Gutiérrez Ureña, un tema que tiene que ver con autoridades universitarias, en este caso de la UNAM, en colaboración con autoridades de la capital del país y también de instancias de seguridad federal, pero tú lo decías muy bien y lo adelantabas. Es un asunto que tiene que atenderse desde su origen, que es la salud mental, de la que no se habla, ¿eh? Claro, es casi un estigma. Luisa.
De hecho, el próximo 10 de octubre se va a conmemorar la salud mental. Se conmemora esta fecha. Invitarlos, por supuesto, al foro que vamos a tener en mi partido, en Acción Nacional, ahí en Durango 22, por si gustan ir, en especial para las y los jóvenes.
Día Mundial de la Salud Mental.
Exactamente. Uh-huh. Y la intención, bueno, creo que tenemos que ir justamente y analizar este tema de causa. Compartirle a mi compañera diputada de Morena con todo el cariño del mundo, y así como se lo compartí al grupo parlamentario del PAN. En la legislatura pasada presenté un par de iniciativas. Uno, para que se reconozca en el artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México el derecho a la salud, pero también, o sea, bueno, ya está, pero el derecho a la salud mental. Y también unas reformas para que en las alcaldías también haya programas específicos para atender justamente a partir de los órganos políticos administrativos, que son los que más tienen contacto directo con las y los vecinos. Creo que también es importante analizar el tema, si me permites, Juan, de las redes sociales, de la violencia que se está desatando en las redes sociales y cómo hay que fortalecer la ciberseguridad para proteger a nuestras niñas y a nuestros niños. Cómo hoy existen plataformas por YouTube, por Telegram y otras, y entre otras, en las cuales se proliferan mensajes de machismo exacerbado, donde hay violencia contra las mujeres, donde no hay tolerancia con respecto al pensamiento de otras personas. Y creo que esta intolerancia para todos los lados genera violencia que hoy lamentablemente tenemos que analizar desde esta mesa por lo ocurrido en el CCH Sur.
Híjole, es terrible. Maxta González abre la puerta a una revisión muy profunda de la participación de autoridades escolares en materia de salud mental.
Claro.
Me parece que ahí arranca todo, ¿no?
Mira, primero que nada, enviar la solidaridad a la familia de Jesús Israel. Tuve el honor de ser egresada de la Prepa 6 de la FES Acatlán. O sea, siempre va a doler la muerte de un joven. Se siente más cuando es un puma y somos pumas y todos nos consideramos así. Pero sí hay mucho que abordar de lo que hay pendiente en la universidad. Uno, en la universidad se cree que después de cierta edad, inclusive preparatoria, los padres ya no tienen un papel fundamental porque quieren hacer al joven más independiente, más autónomo. Pero te lo digo porque lo viví. Esto pasaba. A los papás no los convocaban más que a la bienvenida y ya. Hoy, dentro de las peticiones de los padres de familia al CCH, es justo haya una colaboración con los padres de familia que actualmente difícilmente existe. Entonces, hay que empezar a abordar los déficits que hay en la UNAM. CCH Sur no cuenta con torniquetes y los jóvenes no entran con credencial. No tendría por qué haber nadie que no sea o profesor o estudiante. En este caso, Lex Ashton tiene 19 años. Uh-huh. Es una persona rezagada en sus estudios. Uh-huh. Entonces, tal vez ni siquiera tendría que haber acudido porque no sabemos si estaba estudiando o no. Entonces, hay muchas cosas pendientes y cuestiones pendientes que se tiene que ver en la universidad, pero lo que hoy yo sí diría como joven, como egresada de la UNAM, es el rector no solo tiene que dar cuentas, tendría que poner su renuncia en la mesa junto con la directora del CCH Sur, porque no se puede permitir. Acciones de abuso sexual se han denunciado en el CCH Sur y hoy tenemos este tema de una persona asesinada por uno de sus compañeros. Entonces, sí hay que abordar la salud mental, pero también los protocolos que tiene la universidad en estos temas. Sí. Como jóvenes hay que exigir de forma contundente. No más condenas públicas. Hoy el rector tendría que estar asumiendo y estar en el CCH Sur dando cuenta a los estudiantes y a los padres de familia.
Cecilia Vadillo, voy contigo. ¿Consideras que debe renunciar el rector de la UNAM por este incidente, que tendría que haber asistido al CCH Sur para hablar con los estudiantes?
A ver, bueno, también me uno a mis compañeras en las condolencias que mandamos a la familia de Jesús Israel N. Y concuerdo también con Luisa en el tema de la prioridad de la salud mental. Con Clara Brugada existe este nuevo programa que se llama Cuencos de las Emociones, que justamente busca acercar la salud mental a todas y todos, que en las utopías que ya está en Iztapalapa, pero que pronto estarán en toda la ciudad, hay atención psicológica para todas y todos completamente gratuito, que eso es algo que no tenemos actualmente la posibilidad de acceder a un psicólogo, porque es algo que es pues caro y no es accesible para todas y todos. Y ya lo comentaban mis compañeras, creo que hay que poner el énfasis también en lo que sucede en redes sociales, o sea, esto que se llama la manósfera, uh-huh, que a la cual el agresor pertenecía, que es este grupo de, se hacen llamar incels, que son como estos hombres que están en internet, que están muy enojados con las mujeres por diferentes razones y que el mismo algoritmo provoca este odio y que es un fenómeno que está a nivel mundial. En América se han detectado 70 de estos casos que han terminado en asesinatos y creo que tenemos también que cuestionarnos por qué están ocurriendo estas ideologías. O sea, ¿qué es lo que nos está llevando a esta mentalidad que se está radicalizando sobre todo en los jóvenes? Porque es un fenómeno que ocurre en las juventudes también y creo que es algo que, por lo menos yo desde el movimiento feminista, intentamos siempre ver qué es lo que estamos haciendo que no genere un fenómeno así, uh-huh, sin intentar, pues, sin frenar nuestras acciones, pero siempre buscando entender qué es lo que está generando. Creo que nadie ha podido cuestionarse qué es lo que está generando esta radicalización del movimiento incel, pero sin duda es algo que nos tenemos que fijar en las juventudes, porque no podemos permitir que este tipo de sucesos se repitan. Y, por supuesto, pues, todo lo que mencionan de seguridad escolar que se tiene que reforzar, creo que sí es momento de que la UNAM, dentro de su autonomía, pues revise los protocolos que tenga que revisar para garantizar la seguridad de los estudiantes, sobre todo de prepa.
Sin duda, Luisa Gutiérrez Ureña, fuiste diputada en el Congreso de la Ciudad de México.
En la legislatura pasada.
¿Existe algún artículo, conoces bien la Constitución de la capital del país, que hable sobre salud mental, que tal vez sugiera u obligue a las universidades, a las escuelas en la capital del país a tener un departamento psicológico que lleve ciertos protocolos para atender problemas de salud mental, que es un estigma, y todas las personas, sin excepción alguna, tienen al menos rasgos de psicopatologías?
Sí, sin duda. No, existe, lo cierto
tendría
es que
existir,
no,
se va a legislar.
De y justamente, insisto, yo con todo el cariño del mundo lo pongo a disposición de todas y de todos los integrantes de esa legislatura. Intentamos meterlo en la Constitución. Lamentablemente el tiempo se agotó para poder hacerlo desde la segunda legislatura. Pero no solamente la idea es que sea constitucional, sino que también permee a distintos ámbitos, no solamente de gobierno, sino que se genere esta conciencia. Porque bien lo dices, lo cierto es que al final son cosas de las que generalmente no se hablan. Incluso en nuestra misma cultura pareciera que es un tema que se esconde o que da pena.
Uno y medio.
Y recuperar un poco lo que decía la diputada Vadillo. Mira, estuvo muy de moda y muy de boga una serie que se llama Adolescencia en Netflix, y justo hablaba de este movimiento incel, de estos muchachos, pero no solamente es el único movimiento que existe que hoy está cobrando vidas de adolescentes. También hay retos que proliferan en internet, entre los cuales incluso es parte del reto el no decirle a un adulto si te escondes, si te vas de tu casa, si tomas ciertas sustancias, cuántas medicinas tomas. Es importante que esta información circule con los padres de familia, como bien dice Maxta, que circule con los padres de familia para que podamos estar al pendiente. A ver, yo conocí este movimiento incel a partir de la serie de Netflix. De hecho, el chavito que acaba de ganar un Emmy y es el joven, el más joven en haberlo ganado, pero justamente... Entonces hay muchas mamás, conocimos este problema y creo que es de lo que tenemos que proliferar también en información para que podamos actuar también los adultos y apoyar a los adolescentes.
Coincido contigo, Luisa, pero también me parece aquí que los estímulos que existen alrededor de las personas, de las infancias y de las juventudes están desgraciadamente en la realidad muy lejanas al resto de la sociedad. Así ha sido siempre y así seguirá siendo. El contexto cambia. Es redes sociales, pero bueno, pues antes eran otras situaciones de riesgo. Por ello, la importancia de legislar para fortalecer la salud mental de las personas y en específico, porque este caso nos atañe, Maxta González del PRI, en las casas de estudio, en las universidades, en las preparatorias, en las secundarias, en las primarias. Se necesita un departamento psicológico que no sea a solicitud del estudiante, sino como un requerimiento para que la sociedad pueda funcionar.
Mira, te voy a contar, Juan, también desde el PRI.
¿Se va a proponer por parte del PRI?
Desde el PRI, en la legislatura pasada, personalmente asumí una iniciativa que buscaba que en las escuelas públicas de nivel básico, kinder, primaria y secundaria, hubiera psicólogos de acuerdo al número poblacional. Lamentablemente la iniciativa no prosperó, se quedó varada en la comisión y hay que decirlo, en lo legislativo la salud mental no se ve como una prioridad. Otra propuesta del PRI en esa legislatura fue que hubiera atención psicológica a las mujeres que desearan hacer una interrupción legal del embarazo, que tuvieran oportunidad también de un tema de salud mental. Y el estigma fue que no tenían por qué recibir ningún tipo de salud mental. Y yo te lo voy a decir, quienes han decidido interrumpir el embarazo por la razón que sea, claro que se viven acciones hormonales, personales, biológicas, y se requiere un acompañamiento. El tema de la salud mental es un tabú que pareciera que es mal visto. Quien toma terapia es porque está loco y no es así. La salud mental se tiene que ver con la misma importancia que la salud física. Hoy yo le pediría al gobierno, a las y los legisladores, que se hagan iniciativas en tema o en torno de la salud mental en las infancias y que también se ejecute recurso para los hospitales para que también ahí haya más psicólogos, porque actualmente una terapia en el centro de salud te la dan cada 3 meses. Entonces no pueden gastar 22 millones de pesos en un concierto y no invertir mejor ese recurso en temas prioritarios como hoy lo son la salud mental. Lamentablemente estamos en una descomposición social, hay que decirlo, y se requiere de todo el recurso para trabajar sobre nuestras infancias, sobre nuestras mujeres, sobre las adolescencias. Si el gobierno no lo está viendo así, ningún concierto va a ser suficiente cuando hay problemas sociales todos los días.
Ahí está Cecilia Vadillo, diputada por Morena. Es utópico intentar detener el estímulo. Es utópico ver el problema solo como a través de la emisión de la información que llega al sujeto. Lo que se tiene que hacer es trabajar en la representación de significados de la persona para que esa información que le esté llegando no afecte sus facultades mentales. Me parece que ahí está el meollo del asunto. ¿Qué se va a hacer a través del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México?
Un tema importantísimo en este caso es capacitar, y ya es un tema que entiendo se está analizando desde la Federación, es capacitar a los profesores. O sea, también creo que un profesor en México tiene que ser capaz de identificar cuando un alumno está atravesando por una situación de salud mental grave, cuando un alumno está atravesando crisis de violencia familiar. En otros países, las y los profesores, los médicos también, son quienes vinculan estos casos a la policía, a las instancias de salud mental, y es una manera de prevención. Y de tenemos que capacitar y asegurarnos de que nuestros profesores estén y nuestros maestros estén bien capacitados para detectar también estos casos. Son otra parte, o sea, de otra
que
parte
haya del psicólogos, círculo. Sí, en las escuelas.
Sí, esa es una parte importante, pero también es muy importante que los profesores que están en contacto directo todo el tiempo con los estudiantes 35. Sean capaces de atenderlos. Como ya planteé, estamos estableciendo el tema de las utopías, que son estos centros donde va a haber salud mental para todas y todos. Y por supuesto, dos temas con respecto al comentario 20. Del concierto. Eso también fortalece el tejido social, que es fundamental que haya actividades culturales en nuestras colonias accesibles para 10. Todas y todos, recreativos, que fortalezcan el tejido social, porque esa es otra parte muy importante. Tenemos que seguir sí. construyendo comunidad y tejido social también para garantizar que se eviten estos temas.
Medio minuto, por favor, para cerrar, Luisa Gutiérrez.
Pues mira, yo propondría, más que conciertos, coincido, el fortalecimiento de la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque esto nos permite detectar redes de pedofilia, de trata de personas, incluso estas páginas que proliferan hacia el odio y en especial hacia los asesinatos o para lastimar jóvenes y mujeres en particular. Por supuesto que cada quien tiene sus prioridades de gasto. Yo creo que esas y prioridades como la infraestructura de esta ciudad valdría más la pena analizarlo, sin que por ello se deje de generar tejido social. Creo que se puede hacer un tejido social más barato.
Maxta. 40 segundos.
Yo volvería a exigir. La prioridad hoy es repavimentación. La prioridad hoy es seguridad. La prioridad hoy es salud mental. No se puede tomar eso como lo más importante cuando lamentablemente el país está de cabeza. Hoy se necesita recurso para manejar todos los pendientes que hay en un tema de salud, en un tema de infraestructura, en el tema que tú veas hoy salud mental, porque todos los días pasa algo desagradable que no debería pasar y es porque no se le está asumiendo el recurso a la capital del país en lo que debiera de ser.
Cecilia Vadillo, 40 segundos, por
favor.
Bueno,
en temas presupuestales, la Ciudad de México tuvo un aumento impresionante el año pasado, una reorientación del gasto en salud, en vivienda, en muchísimos temas
no
muy
visto,
importantes.
Ceci, en ningún lado.
Claro, ahí está el
recurso. Que no lo diga la gente que nos está escuchando.
Lo voy a analizar y se los traigo la siguiente
está
semana.
Está muy bien. Pero, y seguramente este año habrá un aumento presupuestal aún más fuerte en los temas que le importan
ya
a las
estamos cansados
y
del
los
seguramente
capitalinos.
Claudia recortó salud.
Y tenemos también el tema de las utopías, como ya mencionaba, que son estos grandes centros culturales y deportivos, donde se va a seguir fortaleciendo el tejido social, porque también es muy importante los psicólogos, es muy importante las escuelas, pero también tenemos que crear comunidad y volver
sí,
a
sí, pero no
unirnos.
Te gastes 22 millones de pesos en eso, Ceci,
ay,
en este momento que hay tantas necesidades.
No
puedes contratar más psicólogos
mental,
en las escuelas.
Maxta, eso es completamente desconocimiento.
Se puede
de la
contratar. ¿Cuánto
pública?
Te gusta que gane un psicólogo en una escuela?
No
¿10 mil pesos? ¿22 millones?
Psicólogos
cuentas,
para todas
serían?
Las escuelas. Maxta, por favor.
Es que
no
ese es el problema con Morena.
Es que no engañes a la gente.
A Morena no le importa la ciudadanía.
Muchas gracias, Maxta, Cecilia.
Hoy la dejé hablar.
Sí, y muchas gracias a Luisa Gutiérrez. Le informo que ya se desbloquearon los carriles en ambos sentidos de Avenida de los Insurgentes a la altura de Rectoría. Jóvenes justo exigiendo mayor seguridad en los planteles de la Universidad Nacional Autónoma.
Porque tienen miedo de ir al CCH.
Le agradezco que nos haya acompañado. Lo espero mañana a 6 de la tarde. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.